Tenemos en línea al periodista Claudio Andrade, del diario Clarín. ¿Qué tal? Buen día, Claudio. ¿Cómo te va? Dalila Pinacho y Marcela Toranzo, acá desde Radio Nacional Neuquén, te damos la bienvenida.
¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están?
Buen día, muy bien,
gracias. Claudio, muchas gracias por atendernos. Sabemos que estás extremadamente reclamado por las novedades que se han producido respecto de estos dos. Por lo menos en Neuquén ha habido un atentado, un pseudo atentado, no sabemos todavía, no está definido todavía cuál es la situación, y en Allen hubo otra problemática muy grave e importante. ¿Nos puedes informar al respecto?
Mirá, bueno, por un lado, como ustedes han contado, hubo un atentado quizás a medio terminar, ¿no? Si se puede decir, ¿no? Frustrado allí mismo en Neuquén.
Hola.
En un pozo petrolero, ¿no?
Exacto, de la sur,
de la empresa Plus Petrol. Exacto. Esto trascendió hace pocas horas porque en realidad fue la semana pasada.
Sí, pero extraño, ¿no? Que haya trascendido tan tarde.
Sí, bueno, tratándose de las petroleras también evalúan de una manera más, digamos, más elaborada las comunicaciones. No te olvides que estos atentados, por más que sean a medias, como decía, que no se hayan podido concretar totalmente, el problema que tienen es que es de una peligrosidad enorme, ¿no?
Totalmente, primero por el lugar en el que están puestos los dispositivos, o sea, no es gravísimo, puede generar una tragedia tremenda.
Exactamente, porque estamos hablando, bueno, de energía, de petróleo, gas, etcétera. Y ayer hubo otro intento en un pozo de YPF, el anterior fue de la empresa Plus Petrol.
Perdona, aclaremos esto, a 8 kilómetros, el de la Plus Petrol fue a 8 kilómetros de la ciudad de Neuquén, en la zona de Centenario.
En la zona de Centenario.
Y donde también se encontraron a 100 metros aproximadamente carteles donde se reivindicaba, por lo menos aparece una reivindicación de la RAM, sí, respecto de pidiendo la libertad del terrorista Jones Wallace.
De Facundo Jones Wallace, exacto. Bueno, y ayer en Allen fue algo muy similar, pusieron esta vez una bomba con un timer en el complejo Fernández Oro, que, bueno, la gente no tiene por qué saberlo, pero es el complejo de producción petrolera más grande que tiene Río Negro.
Claro.
Digo, son 2 millones de metros cúbicos de gas por día, o sea que esto da un poco a entender la importancia del lugar y lo peligroso de atentar con lo que sea, aunque fuera con un martillo sería peligroso.
Totalmente.
Mucho más con una bomba incendiaria. Ahí pusieron la bomba sobre un zeppelin de gas, de manera que se hubiera estallado, si se hubiera concretado, realmente hubiéramos tenido probablemente que lamentar problemas estructurales muy grandes. Hay poca gente allí, pero lo que sí es cierto es de que es de una sensibilidad estructural muy grande. Entonces, en ambos casos, tanto en Neuquén como en Allen, en el Río Negro, hay que pensar en que, bueno, que son esfuerzos pensados para ocasionar mucho daño.
Que salga mal es otra cosa, y gracias a Dios salen mal, pero que en realidad existe una intencionalidad. Nosotros hicimos una nota ayer justamente con el fiscal general de Neuquén, el fiscal Jerez de la justicia provincial, y decía precisamente esto, que no preocuparse era lo más grave, y que teníamos que tener en cuenta que si fuera una actividad de la organización terrorista RAM, es gravísimo, y si fuera utilizado por otras personas para atribuirlo a la RAM, es lo que siempre también es gravísimo, porque lo que se intenta es generar un caos y realmente poner en alarma la situación de seguridad. ¿En qué situación está la investigación del tema de Allen, Claudio?
Mira, en todos los casos no se ha podido encontrar ningún tipo de persona responsable. Hay pistas, hay elementos, porque tanto en Allen como en Neuquén, en Centenario, dejaron una serie de restos de lo que podemos llamar objetos que iban a participar de esto, ya sea el reloj, ya sea un tarro con combustible, etcétera. Pero no hay, yo no sé qué saldrá de las huellas ahí, si se hará ese estudio, pero tampoco hay visualización de sospechosos o de estas personas anónimas. ¿Sabes qué? Me acuerdo de que hace el primero de septiembre hubo un atentado allí en Neuquén Capital en una concesionaria.
Exacto.
Y dejaron el mismo tipo de cartel. Uno no puede más que especular porque estas personas actúan de manera, digamos, tal cual así, ¿no? No se sabe quiénes son, pero en las tres ocasiones dejaron carteles que el RAM suele dejar en sus atentados, con las mismas consignas y el mismo tipo de panfleto o de bandera, y ya son tres. Y además hay que recordar una cosa, que existe una diferencia entre lo que hace el RAM y, por ejemplo, la conflictividad de la Confederación Mapuche. Es importante esto, porque son cosas muy distintas, ¿no? Digamos, cuando hay conflictos entre la comunidad y las petroleras, ya sea por esta vieja discusión del terreno, en general hablamos de tomas temporales, ¿no?
Sí.
De discusiones que trascienden lo político porque hay una actividad física, pero está claro que son tomas que están destinadas a ser abandonadas, o sea, se toma por unas horas y luego las personas se van. El caso del RAM es distinto porque no hay una discusión. Lo que hay es un atentado o un intento de destruir algo.
Bueno, pero distinto. Claro, y además porque, o sea, efectivamente el RAM lo que hace es primero desconocer la soberanía del Estado Nacional respecto de los territorios nacionales, desconocer que están involucrados dentro del sistema jurídico argentino. Ellos han manifestado claramente de que desconocen a los jueces y el sistema. Y además se apropian ilegalmente, o sea, son delincuentes que se apropian ilegalmente. Esto tiene que quedar claro, estamos hablando de grupos con actividades terroristas que están fuera de la ley. O sea, no existe la discusión política en esto. Uno está dentro de la ley o está fuera de la ley, porque a veces se trata de minimizar este tipo de conductas y no es así. O sea, estamos hablando de problemáticas serias, graves, que se están dando sorprendentemente en lugares ya, diríamos, en el Alto Valle, que eran casi privativos de la zona cordillerana, que vos conocés perfectamente. Exacto. Yo también la conozco perfectamente. Creo que le tenemos que dar la entidad de la seriedad y la gravedad que esto tiene.
Mira, yo siempre digo que el RAM tiene mucha suerte, ¿no? Me lo han preguntado muchas veces, lo digo. El RAM tiene suerte porque no ha ocasionado más daño por una cuestión azarosa, ¿no?
Sí, pero no porque no haya sido intención, no porque no haya habido intención de producirlo, porque estas dos, diríamos, estos dos intentos de atentados, si es que fueron ellos, que todo parecería indicar eso en función del que dejaron las consignas, salió mal por un tema de falta de efectividad, pero la verdad que no queremos ni imaginar cuál podrían haber sido los resultados.
Sí, además, si estos atentados no fueran de ellos, hay que entender que Facundo Guala puede hablar, ¿no? Es que está mudo.
Exactamente.
Podría salir y decir, miren, muchachos, no nos confundamos, lo fuimos nosotros.
Pero además, si a uno le atribuyen una conducta delictiva de la cual uno no es autor, ¿la lógica cuál es? Que uno salga y diga, no, miren, a mí no me exacto, sumen a eso ni me peguen con eso, pues yo no tengo nada que ver. O sea, el silencio también, siempre el silencio es una demostración de manifestación de voluntad. O sea, cuando uno calla, el famoso dicho popular, que uno calla otorga, receptado por la ley, receptado por, diríamos, el ordenamiento jurídico, que dice que el silencio es una manifestación de la voluntad. Claudio, ¿en qué situación están? Porque también ha habido una... Te aprovechamos al máximo, como te das cuenta.
Si se corta es porque estoy en la ruta, así que estoy yendo justo a Bolsón.
Pero... Ah, bueno, sí, qué suerte la tuya, que está complicadito Bolsón. Contanos un poquito cómo está el tema de la toma en el lago Mascardi.
No, mira, sigue igual, han trascendido un montón. Ayer justamente hablaba con la justicia, hay una situación ahí de agitamiento de aguas que es por parte de la propia comunidad, ¿no? Que en este momento les viene bien, que es el hecho de decir, bueno, nos están echando, nos van a reprimir, etcétera. Hay que aclarar que el juez a cargo del tema, Villanueva, no ha hecho ninguna objeción al respecto, ni ha tenido ninguna manifestación todavía del orden del oficial. O sea, él lleva su propia investigación, pero no ha ordenado ninguna expulsión. Esto es importante porque si no, esto parece que, viste, parece una situación en la cual hay gente que tomó un territorio en teoría ancestral y hay miles de policías rodeándolos, y esto no es así, ¿no?
Ajá.
No, ni los están intentando expulsar ni están pensando en expulsarlos en este momento, que por lo menos no hay esa información. Siguen ahí como hace dos meses. Es un territorio, bueno, como bien vos sabrás, especialmente sensible desde lo turístico, desde lo inmobiliario. Esto también complica las cosas, ¿no?
Totalmente. No es casual los lugares que se toman, ¿no? Si el efecto de causar es el mayor de los daños.
Y además que desde ahí es más complejo también sacar a la gente.
Exacto. Porque, bueno, está más expuesto, bueno, es sensible desde el exacto. punto de vista, de todos los puntos de vista, ¿no? Es más
ahí
visible.
Hay que discutir cómo llegaron ahí. Me parece que igual esto también tiene un trasfondo, que es la discusión de la entrega de tierras entre las comunidades, no solo mapuches, sino en el país, ¿no? En la medida en que, por un lado, el caso Maldonado, detonando ciertas sensibilidades sociales, ¿no? Y por otro, el que esté tan lento, tan demorada una discusión más profunda sobre qué territorialidad le corresponden a las comunidades, bueno, pasan estas cosas, porque hoy estamos en que un tipo dice, bueno, un espíritu me habló y se mete en un campo, entonces eso no tiene ninguna lógica, no.
O sea, siempre terminamos remitiéndonos a la dificultad que existe en cuanto a la justicia y las tomas de decisiones inmediatas que uno espera de la justicia para las definiciones, ¿no? Porque en definitiva la justicia siempre es la garante de la cuestión institucional, o sea, en eso no tenemos duda. Y lo que vamos viendo, y vamos viendo siempre, tanto en, por lo menos podemos hablar de lo que conocemos más, de la justicia federal nacional, porque si los casos se van generalizando y nacionalizando, y de la justicia de las justicias provinciales, digamos, en las provincias federales respecto a estos temas, ¿no? Las dificultades que tenemos en Chubut, en Río Negro, Neuquén, de tomas de decisiones. Nosotros por lo menos tenemos una postura bastante clara respecto de la Fiscalía General en Neuquén, pero no ocurre lo mismo ni en Río Negro ni en Chubut, que las cosas se demoran y llegan a situaciones que son casi inexplicables desde el punto de vista jurídico, o sea, los avisos para allanar, o sea, yo no lo vi nunca en mi vida. Si uno va a allanar, no avisa, porque justamente el allanamiento es inaudita parte. Pero bueno, estamos acostumbrados a una administración de justicia sorprendente en nuestras zonas, que si hubieran tomado decisiones adecuadas en los momentos adecuados, se hubieran evitado muchos daños, muchas pérdidas de vida, muchas pérdidas de bienes. Uno apela a que estas decisiones se tomen, diríamos, rápidamente y, digamos, dentro de la ley, como corresponde. O sea, la aplicación de la ley sin diferencias. Claudio pregunta, ¿cómo está la situación de Bolsón con el tema Maldonado? Sabemos de la alta conflictividad que existe en esa región.
Bueno, ahí hay todo un compás de espera, ¿no? A que termine la autopsia, que se ha demorado un montón también, hablando de demoras, y va a estar el día 24, el informe oficial con las conclusiones definitivas y con las objeciones, si es que las hay. Sí. Después de eso veremos cómo sigue esa situación, si hay latencias, si se complica o no. Bolsón es todo un... Bolsón se ha transformado en una...
En un tembladeral.
En un punto de... En el cual varios elementos políticos confluyen, la reivindicación mapuche, la reivindicación más radicalizada, el peronismo ultra K, bueno, es una ensalada ahí compleja, ¿no?
Sí, Bolsón es como un muestreo de los extremos, ¿no? Complicado, yo creo que siempre fue complicado. Yo viví muchos años en el Bolsón. Conozco la sociedad bolsonera lo suficiente como para saber de la alta conflictividad que existe, claro. ¿No? Y que se había venido sumando, incluso yo viví desde el 2003. Entonces, lo que ocurrió después en el país, en un montón de cosas, ya se venía viviendo en ese momento, de estas posturas tan radicalizadas, donde existen los dos extremos, de gente espectacular y gente muy complicada y muy agresiva también. Esta imagen de lo bucólico de la zona en Bolsón se mezcla con actitudes verdaderamente sorprendentes.
Sí, es extraño lo que ha pasado ahí.
Sí. Y además, lo que hemos vivido en los últimos tiempos en cuanto a las actividades violentas graves. O sea, es un polvorín, Bolsón es un polvorín, realmente. Bueno, entonces estamos a la espera del tema Maldonado. Nosotros te vamos a seguir llamando, bueno, y para que nos des, por favor, la información que tengas respecto de esta investigación en Allen con el atentado contra uno de los pozos de gas de YPF.
Sí. Creo que debe estar ahora ya la nota, porque la estábamos sacando hoy a la mañana recién.
Perfecto. Bueno, nosotros vamos a hacerte el seguimiento. Claudio, te agradecemos un montón. Sabemos de tu conocimiento de la zona y de tu conocimiento de los hechos. Te respetamos profesionalmente, así que te agradecemos muchísimo la nota. Te mandamos un abrazo grande.
Otro para ustedes.
Bueno, muchísimas gracias. Claro. Estuvimos en comunicación con Claudio Andrade, periodista del diario Clarín.